Like a good neighbor, State Farm is there. When you hear those words, you can feel good knowing that. State Farm is there to help you feel supported with the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and other things that matter to you. Now, let me tell you, girl, I don't got a boat, a motorcycle, or an RV, but State Farm covers my home and my car. With a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. And you know what? Getting insurance can be so intimidating because you don't know exactly what you need. So having an agent that could help you with each step makes it so much easier. Girl, I feel you on that. So when things get complicated and you need ways to get help, State Farm gives you options there too. Maybe you like to handle things in person or on the phone with your local agent, or you prefer to do it on statefarm.com or on the award-winning app. State Farm lets you do things your way. I personally am the type of gal that likes to do things through an app. It just makes it more easier than going in person or hopping on a call. So I love that they have that option available. Girl, I like to use an app too. I'm not trying to pull up in person or a call because I have too much social anxiety for that. I'm trying to do it on the app. So that's why I'm here with State Farm. And that is why, like a good neighbor, State Farm is there.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team, and if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support, plus everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro Yo Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo.
Que está enredado en el cable de los micrófonos, José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Sí, bueno, no sé qué hace Borre cuando se sienta y que siempre enreda el cable siempre de los audífonos por todos lados.
Asco, güey.
Llevan tres o cuatro cables que chinga, güey. Y le digo que no lo haga y lo hace.
Sí, quién se corta enredado, güey. Hoy sufrí por Borre.
El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va tan...
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
De febrero de 1848. Richard Lynch Garner nació en Abingdon, Tennessee. Se crió en una familia numerosa de clase media. Durante la Guerra Civil se alistó como soldado confederado. Tenía 14 años. Y fue asignado a varios campos de prisioneros de guerra. Cuando terminó la guerra, fue al Instituto Jefferson en Tennessee durante 2 años y luego consiguió un trabajo como maestro de escuela. Se casó con Margaret Gross en 1872, continuó trabajando como maestro de escuela de 1876 hasta 1890 y luego también aparte tenía como sus negocios acá de otro lado, que eran bienes raíces y uno que otro.
Claro, como tenía que ser antes, ¿no?
Sí.
Varios trabajos.
Aunque no ganaba mucho dinero como maestro de escuela, Garner logró mantenerse al día con muchos de los debates científicos candentes que se desarrollaban en el momento. Uno de los debates era sobre la teoría de la evolución presentada por el libro de Charles Darwin, El origen de las especies, en 1859. Cuando la teoría de Darwin se presentó por primera vez al público, la gente pensó que era ridícula.
Todavía hay gente que piensa que es ridícula.
Eso sí.
Ustedes saben quiénes son.
Las teorías de la evolución estaban de moda en ese momento. Los periódicos y las revistas formulaban hipótesis acerca de primitivos hombres mono que aún podrían estar viviendo en partes inexploradas de la Tierra.
Eso sí es posible.
Y luego se encontró al eslabón perdido. Era conocida como Crao, la chica mono. Crao nació en Siam en 1876.
Espérate, ¿qué? ¿La encontraron viva?
Sí.
Ok.
Desde su nacimiento estuvo completamente cubierta de pelo e incluía esto un mechón de cabello similar a una melena que fluía por su espalda desde los omóplatos.
Ok.
Afortunadamente para ella, un promotor de espectáculos llamado Great Farini, el gran Farini, la encontró y la llevó de gira por Europa antes de irse a los Estados Unidos. Y la llamaban la mujer mono, o Crao por su nombre, pero también la anunciaban como el eslabón perdido de Darwin. Entonces, la gente que veía este espectáculo, que era así de... Pues, o sea, era como de freaks, creían que estaban viendo lo que sustentaba las teorías de Darwin.
Mínimo están creyendo en la evolución de forma errónea, pero en sus cabezas no había duda.
Ahora, la afirmación o la manera en la que hacían el marketing de Crao es de que era una raza que habitaba en los árboles, que era gente parecida a simios, y todo el mundo pensó, güey, eso tiene sentido, a huevo, sí es cierto.
Y Crao, discúlpame, ¿qué? Yo vivía en un condominio.
El condominio estaba alta porque estaba en un árbol. Incluso importantes naturalistas y científicos de la época creían que esto tenía todo el sentido del mundo. Se escribieron...
Hey, estaban o debatiendo eso o investigando el vampirismo. Entonces, eran tiempos curiosos.
Hay que ponerlos en su contexto. Ajá. También, ¿no? Se escribieron muchos artículos sobre Crao y su papel como prueba de las teorías darwinianas. En el libro de 1896, Anomalías y Curiosidades de la Medicina, los autores notaron sus muchas cualidades de simio, incluidos sus pies prensiles. Ahora, la realidad es que ya no era el eslabón perdido.
¡No me digas!
Y no tenía pies prensiles.
Me imagino.
Era una mujer muy culta, muy inteligente, que hablaba diferentes idiomas y sufría de una forma avanzada de hipertricosis.
Como los niños hombre lobo.
Ajá. O sea, nada más es... Tenía hipertricosis, le salía pelo donde no le sale pelo por lograr a la gente. Y ya por eso dijeron, es una mujer mono que vive en un árbol y es la prueba de que Darwin tiene razón.
Tiene patitas prensiles. Tiene cola, nomás que se la quitamos para que se viera más estético. Luego le vamos a hacer las orejas puntiagudas también.
Si es que luego se hacía luna llena y se hacía un simio gigante y empezaba a matar a su abuelito, pues no. A diferencia de otras historias que hemos escuchado en el Dolop, Crao no fue explotada. Ella misma aprovechó su condición y estaba de acuerdo con ser mostrada como un freak o una anomalía ante el mundo.
Para enseñar ciencia.
Y para ganar dinero, güey.
Ah, bueno, también. Mejor aún.
Y no era como en los otros, en los museos de humanos que los tenían ahí atrapados ni nada. O sea, ella era libre de hacer lo que quisiera. Y nomás cuando había show iba y se presentaba como, qué pedo, vivo en un árbol y soy el eslabón perdido. Buenas noches, yo me voy. Denle propina a los meseros. Nos vemos aquí la semana que entra.
Escuchen mi podcast.
Y para la comunidad científica y el público en general había una especie de línea borrosa entre humanos y animales. Y la vida de Richard Gardner cambió cuando visitó el Jardín Zoológico de Cincinnati en 1884. Ahora, R.L., como le voy a decir ahora por sus iniciales, porque fue como su nombre con el que se hizo conocido, R.L. se inspiró instantáneamente cuando vio a los monos saltando en sus jaulas. Luego comenzó a concentrarse en un enfoque completamente diferente en su vida. Estudiar el lenguaje y los hábitos de los simios. O sea, antes era maestro y dijo, no, ¿sabes qué? Mejor voy a lidiar con simios.
Voy a dejar que me enseñen.
Y regresó al zoológico una y otra vez y se convenció de que los sonidos que hacían los simios eran su manera de hablar. Y siendo un científico autodidacta, se puso a leer libros de Darwin, de Max Müller, de Alfred Russel Wallace y de Thomas Huxley. Y como era maestro, se le permitió ir a lugares donde estaban encerrados monos y simios para estudiarlos. Luego se le ocurrió su propia teoría, que los monos, así como otros, entre comillas, animales tontos,
yes,
podían tener un lenguaje propio.
Entonces no son tan tontos.
Ajá. O sea, son tontos porque lo pueden tener, pero no es como de los humanos.
Ajá.
Su teoría no fue bien recibida y a menudo fue ridiculizado cuando intentaba presentar en diferentes conferencias científicas.
O sea, venga a hablarme de idioma del changos, caballero. Estoy ocupado investigando a los hombres lobo que están atacando. doctores en pues las noches.
Tal vez esos hombres lobos se pueden comunicar entre ellos.
No diga idioteces, caballero.
Algún día tendré razón.
Es que se me hace tan básico para que los científicos digan, no, no, imposible.
No, es que nada más los seres humanos podemos comunicarnos con lenguaje. Los demás no, güey, son animales tontos.
Parece que descubran al delfín estos vatos.
pero esto no desanimó a Ariel Garner. Él se convenció cada vez más de que tenía razón. Y comenzó a tratar de poner forma de letra a los sonidos emitidos por los chimpancés y los simios. Y pensó que estos sonidos eran ideas generalmente relacionadas con sentimientos. Uh-huh. Dijo que eran generalmente o ira, miedo, placer o incomodidad. Cito, la gama que tiene un mono es limitada. Las expresiones que usa son indicativas de sus deseos o emociones y son pocas. Y cuanto más trabajaba con los simios, más se convencía de que estos tenían una manera de comunicarse, que tenían un idioma propio. Después de un tiempo, comenzó a perderse y como que sentía que ya se le estaban acabando las ideas. Pero luego, Thomas Edison inventó el fonógrafo de cilindro de cera. Y Ariel Garner dijo, güey, puedo probar mi teoría con esto.
Les ya. Puedo repetir.
Ajá, puedo grabarlos y puedo estudiarlos. Grabó unos monos en un zoológico que estaban chillando porque tenían hambre. Llevó la grabación a otro zoológico y la reprodujo para que otros monos la escucharan. Y los otros monos se asustaron y dijo, a huevo, aquí hay algo.
Sí, 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 sí. Muy bien, creo que acabo de descubrir que también saben utilizar el sarcasmo.
Mientras intentaba hablar con los animales, mantuvo a su familia alimentada trabajando como escritor independiente. Publicaba artículos, hacía otras cosas. Muchos de los artículos que publicaba eran artículos apoyando sus propias ideas. Y usó esos mismos artículos que él mismo escribió sobre él mismo.
Para citarse.
Para citarse a sí mismo y establecerse como investigador y explorador.
Hey.
Su escritura llamó la atención de Samuel McClure, de una revista que se llamaba McClure's Magazine. Esta era una revista mensual que era muy popular por su estilo de periodismo chismoso y ficción original. Era un tabloide, básicamente. Okay. La campaña personal de relaciones públicas de Ariel había tenido éxito y ahora estaba en una de las principales publicaciones periódicas. Porque era un tabloide, pero era muy popular. Y se convirtió en una especie de sensación de la noche a la mañana. McClure no solo lo puso en una revista, sino que lanzó una gran campaña y empezó a llevar la historia de Ariel a un chingo de periódicos diferentes. Y luego sus locas teorías, que antes eran ridiculizadas, de que los simios hablaban entre sí, ahora ya eran parte de la corriente principal de pensamiento en el público general.
Es por ser autodidacta, no decir me voy a ir de aquí, no hacerle caso a los demás científicos.
Básicamente es eso, influencer de changos. En 1892 publicó su primer libro llamado El habla de los monos. Sus afirmaciones no tenían bases científicas, pero de repente muchas personas que no eran científicos empezaron a tomarlo en serio.
¿Qué es esto? TikTok inventó TikTok.
El libro tenía transcripciones de sus sesiones con los monos. Las había tenido en zoológicos en todo Estados Unidos y esta fue solo la plataforma de lanzamiento para su próximo paso, que iba a ser viajar a África para estudiar el lenguaje de los monos en la naturaleza.
¿Pero cómo les va a entender? Porque nomás se ha aprendido el lenguaje de los monos en inglés, ¿no?
Ajá, de changos gringos. Él no conoce de changos africanos.
Va a tener que aprender.
Así es.
Swahili.
Y efectivamente ese año, con Samuel McClure pagando su viaje, Ariel se dirigió a Gabón, un país en la costa oeste de África. Y Gabón fue el primer lugar donde un explorador europeo vio a un gorila vivo. Eso había pasado 50 años antes de que Ariel fuera. O sea, en los 1800... fue cuando andaba ahí alguien dijo, no mames, ¿qué es eso? Es un changote y ya descubrieron los gorilas. O sea, la gente blanca descubrió los gorilas. Sí, la gente no, que claro. Vivía ya sabía que había gorilas. Y en ese momento ya Ariel era conocido como el profesor Garner. Ya se había dado autotitulado. El profesor Garner trajo todo su equipo para escuchar a los monos hablar entre ellos. Esto incluía un fonógrafo y una jaula de acero. Se decía que la jaula era muy pesada, pesaba casi una tonelada. Y se dice que el fonógrafo era tan sensible que registraría el más mínimo ruido de la jungla. Y en realidad, pues lo que hacía era, se metía en la jaula y se escondía.
La jaula era para él. Ajá, era para él. Con los tiburones.
Sí, man. Y sentía que la incapacidad de registrar el lenguaje de los monos era lo que le impedía entenderlo. O sea, digo, es que él pensaba, güey, si lo puedo registrar, lo puedo grabar y todo, pues lo puedo estudiar mejor y lo puedo analizar y puedo descubrir qué están diciendo. Porque pues no es lo mismo estar escuchando una grabación varias veces, así como inglés sin barreras, pero este era idioma de simios sin barreras.
Ya, sí.
Y Gardner dijo, cito, espero que mis descubrimientos sean únicos y sorprendentes. Estableció un campamento al que llamó Fort Gorilla, o el Fuerte Gorila. Y pues ahí se estaba con su equipo y estaba ahí grabando a los changos hablar entre ellos dentro de una jaula.
¿Crees que los changos tuvieron una conversación? Si hay un hombre blanco ahí, creo que se puede comunicar. No, no seas idiota, caballero.
Esos güeyes no hablan. Son animales tontos. Mira, teniendo en su poder caca, no la avientan. Ahora hay que ponerlo en su contexto también. Era un hombre de producto de sus tiempos y era como la mayoría de los hombres interesados en la ciencia en ese momento, un racista de la verga. Él estaba de acuerdo con todas las creencias comúnmente sostenidas de superioridad blanca. Y todo esto lo incluyó en sus escritos mientras estuvo en Japón. Un lugar donde la gente a la que despreciaba por su color de piel eran los que lo mantuvieron vivo.
Exacto.
Arell se destacaba entre ellos no solo por su color de piel, sino también porque se la pasaba caminando por el lugar vistiendo ropa de lino y un casco de safari.
Ok, lo respeto por eso, porque yo hubiera hecho lo mismo. Hey, tienes que vestirte para la parte. Eso es de huevo.
A veces andaba vestido así en traje de negocios, business casual, caminando entre la gente de Gabón y todos viéndolo con cara de güey, qué pedo.
Es un explorador.
Ahora, en ese momento, los gaboneses estaban ocupados por los franceses que querían quedarse con Gabón para usarlo como puerto. El pueblo gabonés miró a Garner con la esperanza de que alguien pudiera ayudarlos a ganar más libertad. Entonces, de repente, Garner se veía negociando con los lugareños y los administradores franceses porque pues era un hombre blanco que estaba ahí que podía hablar con los otros hombres blancos y fue, ah, mira, ese güey nos puede tirar paro.
Lo metían en su jaula, así. Pues por tu bien, esos franceses están cabrones.
Comenzó sus primeras aventuras en la naturaleza y escribió todo sobre ellas. Y todo esto se publicaba en McClure's Magazine. Se distribuía también en los periódicos de Estados Unidos. Y esto lo hizo con la ayuda de los lugareños que lo llevaban a las profundidades del bosque para que encontrara ahí a un grupo de changos parlanchines y se pusiera en su jaula y pasara tiempo entre ellos. Pasó entre 100 y 115 días adentro de una jaula en la selva, güey.
Sin iPod.
Ajá. O sea, ese es compromiso con su causa.
Sí.
En agosto de 1893 apareció en el Chicago Daily Tribune un reportaje. Cito, los monos son pequeñas bestias atractivas.
Después de 150 horas de estar viendo ahí solito en la selva, te empiezas así como que a cambiar tus estándares.
Ajá. Sí. R.L. Gardner se ha propuesto la tarea de adquirir su idioma. En la prosecución de sus estudios a lo largo de esta línea inusual, el profesor Gardner ha ido al corazón de África y vive entre animales salvajes, protegido de ellos solo por una jaula que ha instalado en una jungla.
Solo.
Güey, o sea, ahora imagínate que tú de niño estás leyendo el periódico o una revista acá, así tipo National Geographic, güey, o muy interesante o lo que sea, y empiezas a leer la historia de un güey que se fue a África a vivir entre los changos en una jaula. Obviamente te impresiona.
Yo me inspiro. Sí, güey, claro. Sí, completamente. Estoy inspirado ahorita.
Escribió sobre las moscas etse, animales salvajes, las tribus feroces de los lugareños. Pero lo único que no pudo hacer fue proporcionar una sola prueba de que podía aprender el lenguaje de los monos. O sea, él estaba buscando comunicarse con los simios, no lo logró, pero escribió sobre todo lo demás que vio y estaba chido de todos modos.
Aunque 166. La gorila todavía no me hace caso, no he logrado seducirla. Pero estas moscas tsetse.
Dijo que podía entender algunas palabras y que podía diferenciar entre los tipos de simios a partir de sus llamadas y sus ruidos. Que pues digo, obviamente, pues si tienes ahí 3-4 meses en la jungla, güey, vas a poder diferenciar de un chango y de una víbora. Claro. O sea, es lo básico, creo que.
Un gorila y un macaco.
Cuando otro explorador que también recorrió África, Paul D. Chailu, el primer europeo que vio un gorila, escuchó las afirmaciones de R.L. Garner, se puso furioso.
¿Cómo sabemos que fue el primer europeo que vio un gorila?
Fue el primer europeo que dijo vio un gorila.
Qué padre esos tiempos donde todas puedes descubrir cosas así. Ahorita que necesitas encontrar así como el monstruo de Loch Ness.
Ajá. Puedes descubrir, no sé, güey. O sea, que es que sí está difícil. Sí, hay muchas cosas que no hemos descubierto, güey.
Sí, pero como que ahora está bien difícil. He visto que descubren animalitos así nuevos abajo de en las super profundidades. Ahí nos falta mucho. Pero ya no es tan espectacular como un gorila.
Ajá. Paul estaba encabronado con las afirmaciones de R.L. y dijo que estos experimentos eran pura charlatanería. Cuando alguien escribió y dijo que R.L. había escuchado un mono llamarlo tonto, Paul dijo, cito, después de todo empiezo a creerle a Garner, porque ¿de qué otra forma podrían llamarlo?
Y me dijo tonto.
Ese chango me dijo tonto.
Y lo dijo que mi papá no me quería. Son brutales los animales aquí.
Ahora, cuando se le acabó el dinero, RL se fue de África, incapaz de encontrar el lenguaje de los monos. Se fue a Liverpool, trajo consigo dos chimpancés.
Yes.
A Aaron y Elishaba. Pero Elishaba se enfermó rápidamente porque Liverpool hace un chingo de frío. Y obviamente no estaba acostumbrada al frío. Ahora, su único objetivo había sido demostrar que los monos podían hablar. Y no lo consiguió. Regresó de África después de medio año, güey.
Con dos changos.
Con dos changos y sin pruebas de que podían hablar. Y ahora ya las cosas eran diferentes para los Estados Unidos. Ahora ya los periódicos estaban burlando de él. Y a todo el mundo lo abandonó, incluido Samuel McClure, su mecenas. Le dijo, ya, güey, ya. O sea...
Ya pasó. ¿Cómo que los gorilas dicen, feel good? No.
Pero RL no se rindió. Él insistió que podía encontrar pruebas del lenguaje de los monos. Solo necesitaba más dinero. Denme más fondos y lo voy a encontrar. Y eso ahora fue más difícil porque su primer viaje fue un fracaso. Pero finalmente juntó el dinero y regresó a Gabón al año siguiente. Pero las cosas solo empeoraron. Mientras estaba en Gabón en su segunda expedición, la revista inglesa The London Truth publicó una serie de artículos titulados Garner's Mythical Exploits. Y eran así como las aventuras míticas de Garner y nada más estaban burlando y haciéndolo mierda en el artículo. Los artículos decían que era un mentiroso, que no había ido a las junglas de Gabón, sino que en realidad había pasado todo su tiempo en una misión católica más divirtiéndose. Porque eso es lo que uno hace en una misión católica, ¿no? Divertirse.
Sí. No me imagino nada más divertido que una misión católica.
Ahora, estos güeyes lo estaban haciendo nomás por chingar. Él sí estaba en Gabón. Y como estaba en Gabón y él estaba en la jungla, en una jaula entre los changos.
Ni cuenta.
Él ni cuenta con lo que estaba pasando. Él no sabía que se estaban volviendo populares estas historias, estos artículos que lo estaban ridiculizando. Cuando regresó a Estados Unidos, se dio cuenta que era básicamente el hazmerreír del país, güey. O sea, es como si Adame no tuviera redes sociales y él creyera, él está en su pelea por probarle al mundo que no es un idiota y no se ha dado cuenta que en redes sociales lo único que está haciendo es
verse más idiota.
Estuvo tan cabrón que RL amenazó con golpear al editor de una de las revistas, pero no pasó nada, no pudo salvar su honor, el daño ya estaba hecho. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para restaurar su reputación? Regresar a Gabón y descubrir el lenguaje de los monos.
Exacto.
¿Qué es lo que hago cuando lo que he estado haciendo por mucho tiempo no funciona?
Lo sigues haciendo una y otra vez. Es la definición del éxito. Hacer una cosa una y otra vez obteniendo el mismo resultado.
Y ahí otra vez batallé un chingo para conseguir dinero. Porque primero le dieron dinero. El segundo fue de, ay, bueno, pues vamos a dar dinero otra vez. Y el tercero ya fue de, este pendejo sigue pidiendo
ya,
dinero.
Wey, ya. No sale más barato que te tragamos un chango.
Pero, sin embargo, cuando se trata de monos o de animales, siempre hay algún güey rico que quiere saber qué está pasando. Y si hubo un güey rico que dijo, yo quiero saber qué están diciendo los changos. Toma dinero, vete a Gabón, continúa con tu investigación. Pasó 2 años, principalmente en la costa sur del país, pero también andaba entre los ríos y otras selvas, buscando monos, chimpancés, gorilas y cualquier otro animal, simio que pudiera hablar. Cuando regresó a los Estados Unidos...
Hey, ¿tú hablas? Hey, ¿hablas? Estoy viendo.
Cuando regresó a los Estados Unidos, otra vez sin pruebas, su reputación era la misma. Era un payaso que no sabe qué estaba haciendo, nomás está perdiendo el tiempo y el dinero de los demás. No se sabe exactamente cuántos viajes realizó a África, pero se calcula que fueron entre 5 o 6. Escribió 2 libros, uno titulado Gorilas y Chimpancés en 1896, y otro titulado Simios y Monos en 1900. Pero si algo tenía RL era este sentido de jamás rendirse, güey. Nunca se daba por vencido. Y entre más tiempo pasaba y menos pruebas podía conseguir.
Más ganas tenía
de conseguirlas. Y buscó estas respuestas lo más que lo había hecho antes. Un día estaba en una fiesta en Nueva York cuando conoció a una rica socialite llamada Ida Vera Simonton. RL estaba muy interesado en Ida por 2 razones. El primero era porque tenía entusiasmo por escribir. O sea, le gustaba a Ida escribir cosas. Y el segundo, porque se acababa de divorciar. RL estaba muy interesado en Ida desde el principio, pero se lo guardó, no mostró interés al principio. Lo que hizo fue invitarla a Gabón. Le dijo,
tú pagas.
Ajá. Para que lo ayudara a editar 3 de sus libros y que le proporcionara material para el libro de ella. O sea, le dijo, ven tú, vente, me ayudas a editar mis libros, yo te ayudo a conseguir material para tu libro. Win-win. Y los dos ganamos. Porque pues resulta que Gabón es un buen lugar para escribir porque pues no tienes distracciones, güey. ¿Qué más vas a hacer?
En una jaula 150 Ajá. días.
Hicieron planes para que ella se fuera a África en el verano de 1906. Y RL llegó un poquito antes que ella para como que a preparar la casa donde se iban a quedar y todo. Ahora, Gabón estaba en un estado frágil y tenso socialmente porque algunas de las tribus se acaban de rebelar contra los franceses. La revuelta continuaba y RL vio una oportunidad. Le escribió a su hijo que iba a poner fin a la revuelta presentando a Aida a los jefes locales de las tribus. Y debido a que ella era una dama blanca, simplemente asumió que estarían de acuerdo con ella siendo superior. Y así. Y él pensó que era la...
Su plan para detener la independencia era meter una Karen. Básicamente. La Karen lo va a detener aquí todo.
Él pensó que ella era la mujer perfecta para convertirse en lo que se conocía como su Ota Nuatu Tangani, que es la jefa blanca.
Eso no suena como algo que inventaron ellos.
Mira, yo no sé, pero él dijo, yo voy a llegar allá
con la jefa blanca.
Voy a llevarles a esta mujer blanca que imponga sus reglas con ellos. Ellos la van a aceptar y la libertad y la rebelión van a terminar. Se van a quedar ahí donde deben estar, haciéndole caso a los franceses.
Y aparte van a empezar a coleccionar toppers.
Pero hubo un par de problemas. Primero, a pesar de que había pasado mucho tiempo viviendo en Gabón en ese momento, no se había tomado el tiempo para aprender ninguno de los idiomas o dialectos locales. Probablemente porque era un racista de mierda. Esto significaba que no tenía ni puta idea cómo funcionaba la política tribal. Solo estaba siguiendo una corazonada y pensó que su idea de llegar a imponer a una mujer blanca como jefa era lo mejor del mundo.
Eso ¿qué puede salir malo? Hola, tribus que no me conocen. Les voy a dejar aquí una señora blanca que viene a imponer sus ideas. O a mi jaula. Nos vemos en unos 150 días.
No sé qué es lo peor que pueda pasar, pero... Pues, o sea, lo peor que puede pasar es que literal se ofendan tanto que los maten a los dos, güey. La otra gran parte del problema que tenía era que no le había dicho nada de esto a Aida tampoco.
Pequeño detalle.
Ajá. Ella pensaba que nada más iba a ir a Gabón para comenzar su carrera como escritora, para agarrar inspiración y tener una buena experiencia de vida. Y otro problema es de que Aida era una mujer rica, que era muy aventurera y muy independiente. Y este güey era un imbécil que pensaba que las mujeres debían hacer lo que los hombres decían. En sus propios escritos había criticado muchas veces a las feministas y su comportamiento masculino, que él decía que las feministas se comportaban como hombres. No, y eso no
se
es...
¡Se atreven! ¡Se están poniendo pantalones!
Eso no debe ser una femina, seguro.
¿Qué sigue? Que los cangrejos empiecen a caminar hacia enfrente. Eso es el mundo que quieren.
Ahora, Aida realmente no lo necesitaba ni creía en absoluto el hecho de que tenía que comportarse de cierta manera como mujer. Y RL pensó que ella iba a venir acá a Gabón y él iba a actuar con caballerosidad y iba a proteger su honor de los nativos salvajes y ella, nada más por ser mujer, le iba a hacer todo el caso del mundo, claro.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Aida, nomás iba a pasarse un buen rato allá, güey. El arreglo era que RL dormiría en la veranda y Aida iba a dormir en la cama, en el dormitorio. Y no pasó mucho tiempo antes de que Aida, pues siendo mujer en un país extraño que no conocía, recién divorciada, pues empezó a tener ahí sus aventuras con algunos comerciantes.
Aquí, Aida. Have fun.
Y todos los comerciantes también estaban interesados en ella porque era una mujer rica, guapa y soltera. Y es de, güey, tiene dinero, está guapa, anda acá de viaje, vamos a ver qué pedo.
Spring break.
Y ella les dijo a estos comerciantes, así platicaba con ellos de repente de que, ah, pues estoy aquí con este güey que anda hablando con los changos. Y y creo que sí, o sea, la neta sí creo que sí está aprendiendo el lenguaje de los changos. Y este mensaje de que ya estaban descifrando cómo hablaban, le empezó a esparcirse. El curador de antropología del Museo de Historia Natural dijo, no es cierto, se están mamando, eso debe ser una broma. Y dijo que Garner era otro charlatán de esos charlatanes exploradores que nada más andan viendo cómo sacar lana vendiendo animales exóticos. Luego, una noche, Arel llegó y vio a Aida con uno de los comerciantes en el dormitorio con ella y se encabronó. O sea, no eran pareja, no eran nada, güey. Bueno, más encabronó. No,
sí, ya es exactamente el tipo de vato que es este Arel.
Y se empezaron a agarrar a golpes, güey. Sí, llegó y empezó a chingar, a madrearse el tipo. No más porque estaba ahí teniendo un amorío con su roomie.
Con, ajá.
O sea,
una conocida.
Ajá. Pero cuando llegó 1907, Aida Simonton ya estaba harta. Lo llamó incompetente. Y Garner empezó a decirle abiertamente a la gente que ella era, cito, una de las mujeres menos femeninas que he conocido. Tiene la idea de que la rudeza y la bravuconería, la insolencia y la vehemencia, y que son equivalentes al coraje y el talento. Pero como la conozco, ella simplemente es una hembra masculina. Obviamente Aida se fue, dijo, no mames, ya estuvo, güey.
Bye.
Duró 3 meses en África. Cuando regresó a Estados Unidos, dio varias entrevistas a varios periódicos, pero nunca mencionó a Arel Garner, güey, porque estaba harta de él, hasta su madre. Habló de un chingo de cosas, habló de las hormigas gigantes que vio, de la mantequilla de maní que le dieron los locales, que estaba rica, güey, de cómo hacían flechas venenosas, de que hacía mucho calor. Describió la casa en la que vivían, pero nunca mencionó a Garner.
Fui al señor Frogs, estaba bien padre, a un spa, todo inclusivo, y me dieron cocos.
Ahora, Arel Garner estaba valiendo verga bien feo porque pues ya se había gastado todo el dinero en renovar la casa donde iba a estar su jefa blanca diagonal, Rumi. Pero seguía ganando dinero escribiendo. Sus artículos eran cada vez más difíciles de vender porque todo el mundo decía, güey, pues este güey nomás publica pura pendejada.
Está quemado.
Pero de todos modos, sus historias sobre las aventuras que tenía en Gabón se seguían vendiendo en algunas revistas. Empezaron empezó a tener seguidores que, pues, o sea, era como que el güey de... Era el güey que estaba en Gabón y te estaba describiendo cosas que
no conocías.
Que no conocías. Y que aparte estaba buscando el lenguaje de los monos, pero nunca lo encontraba. Entonces, como que era de, ay, güey, pues, mínimo sus aventuras están chidas.
Sí, sí, es como un choque. Así de, ¿qué está pasando por ahí? A ver, sigo con mi día.
Sí, y en lugar de sus teorías, fue la escritura de sus aventuras lo que lo estaba poniendo de moda y estaba redimiendo un poco su reputación como el hazme reír de los naturalistas. Ahora, también tenía allá una compañía extra en Gabón, que era su perro.
Oh.
Se llamaba Bubu.
Oh.
Y escribió sobre su perro Bubu, cito, si bien confieso francamente mi apego por mi perro, intentaré registrar sus virtudes con la menor parcialidad posible.
Es un buen chico. Es un muy buen chico. Mueve la colita. Y es el mejor chico. ¿Quién es el mejor chico?
Creo que mis hábitos de estudiar las cualidades psíquicas de los animales me permiten hacer esto con poca o ninguna parcialidad. O sea, este güey también estaba pensando que podía
comunicarse
psíquicamente con su perro. Luego pasó a explicar cómo el hecho de que Bubu tuviera un solo cabello blanco significaba que era perro de noble sangre europea. O sea, tenía el pelo y tenía un pelito blanco, güey, en alguna parte del lomo. Y dijo, ese güey es europeo, a huevo.
Es blanco, ¿eh? Es caucásico. Mi perro es caucásico.
Y por lo tanto, cito, era de herencia culta. Y su inteligencia innata indica una ascendencia bien educada.
¿Qué era? ¿No sé?
No, no sé. Pero, pues sí, en resumen, la cría de perros también era alguna manera de discutir sus pendejadas racistas. Y aparentemente, Bubu también era un buen perro porque no permitía que un africano recogiera nada cerca de su casa. O sea, llegaban de repente la gente local y pues eran recolectores. Había frutas, había cosas ahí. Se ponían a recoger.
Ah, les ladraba.
Pero cito, cuando cualquier hombre blanco, sin embargo, que me ha visitado hasta ahora, pero Bubu le permite apoderarse todo y nunca le ha gruñido.
Es cierto que Bubu es racista también. ¡No! ¿Cómo caí en esto? Esa sí no me lo esperaba, Espinosa.
¿Que el perro fuera racista?
Perro racista. Me he esperado de todo en el dolo. Siempre me sorprendes, pero esto sí. Wow. Ajá.
Sigo citando. Por otro lado, Bubu mordía a los africanos que venían a recoger artículos cerca de la casa como caña de azúcar. O sea, llegaba un güey blanco y no le ladraba, no había nada, todo chido. Podía llevarse la caña que estaba creciendo allá afuera. Pero llegaba un africano y se le iba encima.
No, Bubu, no, tú no.
Y además, Garner, como tenía una conexión psíquica con los animales, sabía que los perros eran mejores que las feministas. Cito. Las sufragistas de corazón helado carecían del sentido interno de cariño que las separaba de los perros bien educados y los caballeros aventureros.
Oh, wow. Wow. Ok, las mujeres quieren votar. Sí. Tienen el derecho a votar.
Ajá, y eso las hace peor que un perro, según este güey.
Creo que un perro racista.
Que un perro racista. Ariel regresó a los Estados Unidos en 1910. Y cuando regresó, las historias de sus aventuras ya habían agarrado popularidad y empezó a decir que había tenido éxito con lo de los changos y hablar con ellos. El Baltimore en mayo de 1910 reportó, cito, el profesor Garner no solo ha tenido éxito en atender el idioma de los monos en gran medida, sino que también les ha enseñado a comprender muchos de los mundos de los idiomas francés e inglés. Encendiendo muchos fósforos y diciendo fuego, ha enseñado a los simios y chimpancés a decir fuego con la misma claridad que un ser humano.
Este güey ya es Duolingo. No.
Sí, ya
le. Ya se le votó, ya.
Sí. Sí, el artículocito. Él es de la opinión de que muchos monos tienen facultades agudas de percepción de forma, color, número y dimensiones, y les ha enseñado a resolver problemas matemáticos de naturaleza sencilla. No solo ya les enseñó a decir fuego, ya los enseñó a sumar, a restar.
Se llegaban, así, oiga, hombre blanco, tengo 3 plátanos, pero se me cayó uno. ¿Cuántos plátanos me quedan?
2.
Ya ves, eran 2, te dije, idiota. Gracias.
Ahora, anteriormente, cuando había regresado sin pruebas de su afirmación de hablar con los monos, había sido ridiculizado, por lo que ahora tenía un nuevo plan. Trajo consigo a una joven chimpancé llamada Susie.
Ay, Susie. No, espérate, no me voy a emocionar por Susie todavía.
Les dijo a todos que él y Susie podían tener una conversación. Y esta vez los periódicos se la compraron y le creyeron. Y ahora estaba siendo descrito como un aventurero y un Ulises moderno. Este güey era chingón. En 1910 realizó una gira de conferencias ampliamente publicitada. Y mientras Susie y Ariel viajaban por todo el país, se convirtieron en la sensación de los medios. Pero Susie no estaba haciendo bien su trabajo. Muy a menudo no cooperaba y simplemente se sentaba en silencio.
Mira, mientras no esté quemando cruces, estoy contento. Susie, por favor, stay true.
Mientras Ariel hacía todo lo posible para que Susie hablara. Pero no importaba, güey. O sea, tú llegabas a esta conferencia y te decían, este güey va a hablar con Susie.
Y no veías un vato diciendo, ¿qué tienes? ¿Estás enojada? ¿Estás enojada? ¿No? ¿Todo bien? ¿Mm? ¿Segura? ¿Segura? ¿Estás enojada? ¿Quieres hablar? ¿Necesitamos hablar? Gracias, caballeros. Entonces, como pueden ver, me entendió perfectamente. Me di a entender.
Y, pero la neta, la gente nada más estaba emocionada de ir a ver un chango, güey.
Sí me emocionaría.
Sí, o sea, y digo, pues también de repente veían a Susie así que le daban un plátano, le daban fruta o algo y se emocionaba y hacía ruido y todo. Y la gente decía, ¡eh, huevo, qué padre!
¡Yay, Susie!
Y el espectáculo fue tan popular que Ariel y Susie llegaron a ver al presidente William Taft. Y cuando estaban ahí con William Taft, Ariel está diciendo, ah, miren, voy a hablar con Susie, quién sabe qué y todo. Y Susie se quedó callada todo el tiempo, güey, no dejó ni madre, pero no importó. Todo el mundo estaba emocionado porque llegó Susie chango, a hablar con el presidente.
Chango.
Ahora, en cualquier ciudad a la que fuera, Ariel haría que un reportero de un periódico local fuera a entrevistarlos a él y a Susie. Entonces hay muchos artículos de reporteros locales que dijeron, ah, fui a ver a este güey y a su chimpancé y no mames, está bien chingón. Por ejemplo, el Chanute Daily Tribune en Kansas publicó, cito, Garner mantuvo una larga conversación con ella. Le preguntó si le gustaría salir y que le presentaran algunos de sus primos que están pasando el verano en la propiedad de E.H. Furness. Susie dijo que sí, que estaría encantada de conocerlos con las presentaciones adecuadas.
¿Dijo eso, Susie?
Eso dijo el reportero que lo vio, güey.
Bueno, la prensa nunca miente.
Ajá. Cito, ella le dijo a Garner, Wux, kikiki, wux, squee, yap, wux, wux, wux. Estoy citando lo que dice el artículo, güey.
Así bien escrito.
Así bien escrito. Susie le dijo eso a R.L. Garner. Garner dijo que al interpretar esto significaba, cito, no sé por qué me trajiste todo el camino desde mi casa en el primer árbol a la izquierda desde la esquina del sendero que conduce desde la calle Congo, pero estoy dispuesta a conocer a esos monos de Wallingford. Cualquier cosa sería un alivio después de hablar con estos reporteros anoche y besarlos. ¿Por qué me haces besarlos? Creo que llegaba el reportero y obligaba a Susie a que lo saludara de beso.
Ah, bueno, qué bueno que Susie está pidiendo consentimiento.
Claro, güey. Llega un reportero y le está diciendo a un chimpancé, oh, despídete bien, pues no mames, qué pedo.
Sonríe, hombre.
Pero se me hace muy curioso cómo, o sea, pensando tan, o sea, con el pensamiento que tenía sobre las mujeres, el feminismo, la gente de otros colores de piel y todo, cuando está diciéndole a un reportero lo que dijo su chimpancé, le está dando virtudes que no le daría a una mujer jamás, güey.
Sí, sí, sí.
No tiene nada de sentido. Y ahora ya R.L. Garner no era el payaso que no podía demostrar que podía hablar con los monos. Ahora ya era popular, sobre todo entre los miembros adinerados de la Sociedad Zoológica de Nueva York. Pudo formar una sociedad comercial con el curador del Zoológico del Bronx, William Hornaday, para importar animales de Gabón para el Zoológico del Bronx. Hornaday le pagó a R.L. para que fuera otra vez a Gabón en 1913 y R.L. regresó con un grupo de animales diferentes, incluía un gorila, varios chimpancés, y este recorrido solo ayudó a que se elevara más su perfil como explorador y ahora ya era percibido por todos como el gran aventurero que puede hablar con los monos. No había renunciado por completo a la idea de comunicarse con los animales. Le dijo un periódico en Nueva York en enero de 1915, cito, algún día un hombre hablará con su perro y su perro le hablará a él. Será entonces cuando toda la vida animal y aviar se vuelva articulada.
Yes, yo espero ese día.
Ajá. Pero pues que ese güey se pone a hablar con su perro, me da miedo eso, güey.
Tiene muy malas ideas esos dos. Esos dos no deberían de estar charlando.
Llegó la Primera Guerra Mundial y eso hizo que viajar a África fuera peligroso. Pero R.L. logró que el Smithsonian le financiara un viaje.
Wow.
La comunidad científica ahora se había acercado y él también estaba siendo aceptado ahí. Su teoría de hablar con los monos de alguna manera simplemente ya no se discutía. Como que ya nomás era pues, básicamente un traficante de animales. O sea, el Smithsonian fue de tú, voy a traer unos animales. Sí, sí, habla con ellos, está bien, güey, pero tráemelos para acá.
Que te digan todo, güey.
Realizó una expedición final en 1917. En este viaje dijo que se encontró con lo que él describió como un simio parlante. Dijo que era uno de los pocos que se comunicaba con los lugareños. Pero también dijo que cuando trató de capturarlo, las cosas salieron mal. Dijo que este simio medía 1.80 de alto y pesaba más de 100 kilos.
Bigfoot.
Y R.L. dijo que le dijo algo en su idioma o lo que él creía que era su idioma y que lo que dijo no fue bien recibido y que el simio se le fue encima agresivamente. Así que R.L. disparó contra el simio y lo mató.
No.
Y dijo que esa había sido su última oportunidad de hablar con un mono parlante.
Qué conveniente.
Ajá. O sea, en resumen, este güey se inventó una historia, güey, para dejar de lado ese pedo que dijo ya no más, nadie me va a creer. A lo mejor les digo, no, es que sí, no, sí, había uno que hablaba, pero
me habló, atacó, de hecho, me prestó las llaves de su casa porque era bien buena onda y me enseñó el pasito tuntún, pero lo tuve que matar. Ya no quiero volver a hablar con animales. Lo siento mucho, caballeros. Print that.
Decidió que ese iba a ser su último viaje. Se instaló en Florida. Ahí fundó un centro de comunicación entre primates. Y R.L. podía ahora ya ganarse la vida fácilmente como escritor porque sus artículos se vendían y los publicaba en todos los periódicos del país.
Y aparte tenía un call center de changos.
Sí, tenía un call center de changos. Tenían un chingo de... tenían un chingo de máquinas de escribir y estaban tratando de replicar Shakespeare. El New York Times publicó un artículo en 1919 sobre un profesor de Baltimore que acababa de regresar de África en una expedición. Y se atribuyó el mérito de R.L. por haber encontrado un mono parlante.
Dijo, me tocó pegar al mono y el mono me dijo que el R.L. estaba mintiendo. Uh-huh. Que no, nunca platicaron y no le prestó las llaves de su casa.
Ajá, y aparte dijo que ni Garner ni nadie más había progresado en comunicarse con estas criaturas. Para sorpresa de nadie, este güey también era racista. Cito, los nativos de la jungla solo son un poco alejados en inteligencia a los simios. Son incapaces incluso de mantener una conversación entre ellos. O sea, nomás porque este güey no les entendía.
Ajá, resulta.
Creía que no podían hablar entre ellos. Y ese güey, no mames. Ahora, para empeorar las cosas, una empresa de fotografía comercial publicó en los periódicos una foto de R.L. besando a un mono encadenado a una silla.
¿Besando?
Sí, que le está dando un beso a un mono que estaba encadenado a una silla. Ahora, el pedo con esta foto es de que el güey de la foto no era RL, pero cuando la pusieron los periódicos, pusieron que era él.
Ok.
Y y en la descripción dijeron, ah, sí, aquí está el profesor Garner besando a un mono que tiene encadenado una silla. Y este güey los demandó por $100,000. Porque dijo, güey, no mames, o sea, estás arruinando mi reputación. Yo no encadeno a mis changos. Podré encadenar a las mujeres y a hombres de color, pero a mis changos jamás.
La gente que no es como yo.
Y eso sí también o sea, como que otra vez la gente empezó a burlarse de él por esto, güey. Y él los demandó y cuando iba a juicio en 1920, Garner contrajo lo que se le conocía como la enfermedad de Bright, que es una inflamación muy dolorosa de los riñones. Murió a los 72 años en Chattanooga y debido a que nadie de su patrimonio compareció ante el tribunal, perdió la demanda.
Oh, y se llevó el idioma de los changos con él.
Ajá. Y todavía que se murió y nadie pudo ir a ver qué pedo con la demanda que él le había puesto a estos güeyes que estaban difamándolo con una foto falsa, todavía se dictó una sentencia de $108 en su contra.
Aparte, lo multaron.
Sí, o sea, el muerto debía $108. Güey. Y aunque en realidad Richard Lynch Garner fue más un charlatán que un profesor, sigue siendo un pionero en sus observaciones de primates en la naturaleza.
Sí, o sea, ya se sabe que hasta pueden hablar con señas.
Uh-huh. Y aunque no fue capaz de justificar sus intuiciones sobre el habla de los monos, desde entonces se ha demostrado que tiene un lenguaje rudimentario propio y que pueden aprender un vocabulario de unos pocos cientos de palabras humanas.
Y están aprendiendo los chimpancés a usar herramienta, güey, eso es preocupante.
Ajá. Por ejemplo, en 1967, el etólogo Robert Allen Gardner, Gardner, y su esposa Beatrix reportaron que una chimpancé de nombre Washu que ellos adoptaron había aprendido lengua de señas. Se dice que Washu aprendió unas 200 palabras, wow, convirtiéndose en lo que los investigadores dijeron que era el primer no humano en comunicarse usando el lenguaje de señas desarrollado para los sordos.
Eso está increíble.
Ahora, Herbert Terrace, un psicólogo cognitivo de la Universidad de Columbia, dijo en ese momento que solo los humanos pueden hablar espontáneamente y usar la gramática, que son los dos pilares del lenguaje. Uh-huh. O sea, los dos pilares del lenguaje, según este güey, es puedes usar gramática y puedes hablar por hablar.
Ok.
Terrace dijo que su propio análisis había encontrado que la mayoría de los signos de los chimpancés o de las señas que hacían eran señales inconscientes de sus maestros y que no eran espontáneos, que nada más estaban imitando.
Hablando, por ejemplo, de sus necesidades nomás. Sí,
pero los Gardner dijeron, no, güey, si este pedo es real, y pudieron replicar su investigación con otros 4 chimpancés bebés y también les enseñaron lenguaje de señas.
Sí, nomás eran señales.
Ajá. Los Gardner publicaron sus resultados iniciales en la revista Science en 1967. Y los presentaron a la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia en Nueva York. En 1974, Washu apareció en la serie científica de PBS Nova. En 1989, los Gardner publicaron el libro Teaching Sign Language to Chimpanzees, o enseñándole lengua de señas a chimpancés. Y Washu vivió con ellos hasta sus 5 años. Luego se mudó al Instituto de Comunicaciones Humanas y de Chimpancés de la Universidad de Washington y murió en el 2007 a los 42 años.
¿El chimpancé?
Ajá. Y empezó, o sea, ya...
O sea, se salió primero un chimpancé de su casa que muchas personas.
Sí.
A los 5 años. Hola, papá, mamá, voy.
Sí, y o sea,
ingeniero.
Aprendió también la lengua de señas y todo, que sí se comunicaba y podía hacer oraciones simples con señas, güey.
Los macacos no deberían de poder votar, son inferiores a nosotros.
Ahora, hace unas semanas, el doctor Adriano Lameira y su equipo de investigadores publicaron un artículo en el Journal de Nature, Ecology and Evolution describiendo cómo los orangutanes se comunican incluso usando lenguaje coloquial o jerga. Pero está bien curioso este estudio, güey, porque, o sea, de hecho lo escuché en una noticia y luego me puse a leer un poco más de este pedo. Y siempre se había creído que los sonidos que hacen los orangutanes, o lo que hacen para comunicarse, ajá, que son como innatos y no varían.
Y no, sí tienen
algo. Sí, sí. O sea, este equipo de investigadores pasaron 6,120 horas observando y trabajando en 6 estaciones de investigación entre el 2005 y 2010 y estaban registrando los chirridos y los sonidos de 70 orangutanes. Y se dieron cuenta que no todos, o sea, que no solo no es algo innato que nomás hagan por instinto, sino que cuando alguno hace un ruido nuevo, los otros lo empiezan a imitar.
Ok. Y una vez escuché dos ardillas peleándose en el bosque y nadie me puede decir que no estaban peleando. En la mañana nos estábamos acampando, así uno empezó. Y luego una corría. Y luego se acercaron y gritaron, se fueron. Ahí hubo una conversación. No, no pueden decir que no hubo. ¿Eh? Y era adorable, es la conversación más adorable del mundo.
Sí, me imagino. Ahora, de lo que publicaron en el Nature Ecology, cito, el doctor Lamera dijo, cito, la forma en que lo veo es que las bajas densidades de poblaciones de orangutanes tienen un repertorio de jerga que revisan y usan constantemente. Y son algo conservadores con su lenguaje. Pero una vez que se usa una nueva variante, todas la escuchan y esta variante se incorpora rápidamente a la jerga, enriqueciéndola. En las comunidades de alta densidad de orangutanes, cuando son un chingo, la comunicación es algo más como una cacofonía y parece que la novedad es muy importante, al igual que en los pájaros cantores y que los individuos quieren mostrar cuán interesantes o rebeldes son. O sea que cuando hay un chingo de orangutanes que todos sí, están haciendo ruido, están
verde, 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 y uno grita estúpido.
Ajá, para llamar la atención.
Estúpido.
Y para y luego cuando los demás ven que eso llama la atención, lo empiezan a hacer ellos también, güey. Okay. Y así va evolucionando la manera en la que se comunican. Lameira agregó que además del nuevo estudio, existe una creciente evidencia de que los repertorios de los grandes simios, al igual que los lenguajes humanos, están compuestos de llamadas de consonantes y vocales que no solo pueden controlarse cuidadosamente, sino que pueden combinarse para formar sílabas e incluso pueden ser utilizadas para comunicar eventos pasados.
¡Oh, wow!
O sea que sí pueden, tienen como que su lenguaje rudimentario de palabras y pueden contarse cosas que pasaron o pueden comunicar sí. Así de no mames, ayer vino un güey
que en una jaula.
Está en una jaula, güey, duró un chingo de tiempo aquí, güey.
Ah, súper racista el cabrón.
Y sí, o sea, digo, Gardner era un charlatán, era un pendejo racista, era un güey misógino.
Pero tenía buena idea.
Pero nada más por el hecho de que por sus huevos dijo, me voy a ir a Gabón a hablar con los chimpancés y los monos y los simios y todo. Inspiró a mucha gente.
No sé cómo sentirme al respecto.
Mira, así pasa con un chingo de cosas.
Perrito racista.
Ajá. Si quieren escuchar la versión en inglés de este episodio, es el episodio 242 de The Dollop, The Monkey Whisperer. Y esta fue la historia del encantador de chimpancés. recuerden que los pueden seguir en todos lados como arroba el Dollop. A mí me encuentran como arroba ningún Eduardo.
Y me encuentran como el Badiablo.
Sí, si no conocen su historia, van a estar condenados a que su perro sea racista.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play the Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.